Ahora comienza Estudio Violeta, un programa para musicalizar la vida y sus cotidianidades con una mirada feminista. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Estudio Violeta. Es para mí un placer enorme el volverme a encontrar con ustedes. Pues luego de ya prácticamente un mes, desde que Flaxo Radio salió de vacaciones, y bueno, estamos ya desde esta semana, desde la semana anterior retomando actividades, y bueno, en Estudio Violeta, pues retomando actividades desde hoy, ¿no? Para traer a ustedes música, ya saben, como siempre, musicalizar su vida y su cotidianidad con una mirada feminista. Perdón los nervios, es como raro volvernos a encontrar. Les estaba extrañando muchísimo, estaba extrañando mucho tener este espacio, de poder conversar, de poder hablar. Siento que han pasado tantísimos temas de los que nos gustaría haber tratado en Estudio Violeta, y el día de hoy pues no será la excepción. También traemos un tema que es súper importante que lo podamos conversar y que lo podamos reflexionar también. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Como saben, bueno, yo soy Tatiana Jiménez y esto es Estudio Violeta, como ya mencioné, un espacio para musicalizar su vida y sus cotidianidades con una mirada feminista. Como ya es costumbre también en Estudio Violeta, quiero exteriorizar mi agradecimiento a quienes nos permiten llegar a ustedes a través de este programa, principalmente a Flaxo Ecuador, a Flaxo Radio y de manera especial a la doctora Palmira Chavero, que es la directora de la radio, por permitirme también tener este espacio aquí en la radio, y por supuesto a Angie Mora, que nos acompaña en los controles de la radio, y el día de hoy también vamos a estar conversando con ella sobre el tema de hoy, que es un tema que nos ha llamado muchísimo la atención a ambas, ¿no? Y bueno, ya lo voy a presentar sin más preámbulos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el fútbol femenino como práctica de resistencia colectiva, como ustedes han visto igual en la portada del programa del día de hoy. Pues vamos a estar conversando un poquito sobre la historia del fútbol, también la situación del fútbol en nuestro país, en Ecuador, y por supuesto también vamos a estar conversando sobre la final de fútbol entre España e Inglaterra, que fue el domingo anterior, y bueno, del que también hay algunos temas, ¿no?, que hay que cuestionar, como fue el caso de abuso sexual por parte del presidente de la Federación de Fútbol de España, ¿no? Que es un tema que también ha dado muchísimo de qué hablar esta semana y al cual nosotras lo rechazamos rotundamente, porque consideramos que fue una agresión y que fue vista mundialmente y que merece todo el repudio de la prensa internacional y por supuesto de todas las organizaciones de mujeres a nivel nacional e internacional. Eso, y nuevamente pues agradecerles a todas las personas que se están conectando a esta transmisión y recordarles seguirnos en nuestras redes a través de nuestras redes de Flaxo Radio, de seguir la transmisión a través de YouTube, también en Facebook y por supuesto también en audio streaming en la página web de la radio www.flaxoradio.es. Y bueno, como lo he mencionado al inicio de este programa, hoy vamos a hablar de fútbol femenino. Bueno, yo he estado estos días revisando algunas fuentes periodísticas que dan a conocer un poco la historia del fútbol femenino, anécdotas, entre otras noticias que relatan también las desigualdades que permean la práctica del balompié a nivel nacional y también a nivel mundial. Asimismo, queremos expresar nuestro apoyo, como ya lo dije, y solidaridad con Jenny Hermoso, quien es jugadora de la Selección Femenina de Fútbol de España y que el pasado domingo se coronó campeona en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Durante la premiación, Jenny Hermoso fue agredida por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, quien le dio un beso no consentido y que ha recibido el rechazo de su país y también el rechazo internacional. Hablaremos de ello, como dije, más adelante. Y bueno, consideramos que el fútbol femenil, y bueno, así es como lo pusimos también como un tema para el día de hoy, y es que el fútbol femenil es resistencia colectiva porque es sin duda el escenario que ha sido dominado por los hombres y el que por supuesto recibe mayor apoyo social y económico. donde las mujeres que juegan al fútbol conjuntamente con sus redes de apoyo deben enfrentar muchísimos obstáculos para jugar, lo cual incluye comentarios negativos hacia las jugadoras, acoso y abuso sexual, así como también la condescendencia de los comentaristas deportivos, cuya cobertura periodística merece también un rechazo e indignación. Entonces, bueno, con ese preámbulo, queremos presentarles la como primera canción el día de hoy, bueno, la canción oficial del Mundial de la FIFA de 2023, que se llama Do It Again, de Bené y Malrat. Escuchando la canción oficial de este último mundial que se desarrolló en Australia y Nueva Zelanda, que se llama Do It Again. Y bueno, quería contarles un poquito sobre la historia del fútbol. La verdad es que para mí este es un tema que es como que me ha llamado mucho la atención, porque realmente, evidentemente, lo que sucede, creo yo en general, es que de lo que más se escucha siempre es del fútbol masculino, ¿no? Y bueno, yo crecí con dos hermanos, así que imagínense, era escucharles a ellos hablar todo el tiempo de equipos, de partidos de fútbol. De hecho, toda mi familia es hincha de un equipo de fútbol y es como muy interesante cómo ha sido ese, o sea, ese aprendizaje, ¿no? Al lado de ellos también, que saben un montón de deportes, específicamente igual de fútbol. Entonces ha sido como muy interesante, ¿no? Sin embargo, no, la verdad es que no recuerdo de esas épocas, digamos, de la adolescencia, ya de como de la juventud y tal, de estar de haber escuchado hablar de fútbol femenino. Se habla, o sea, creo yo que siempre se ha visto al fútbol femenino como una práctica que ha sido como muy periférica, como que se la hacen los barrios, como que, no sé, las primas, nuestras amigas en el colegio, y en general, eso, ¿no? Como que nunca se ha hablado del fútbol femenino como digamos, una práctica que se puede realizar a nivel profesional, ¿no? Como sí sucede con el fútbol masculino. No obstante, bueno, el fútbol femenino sí se practica como de manera profesional, ¿no? Sin embargo, la práctica termina siendo muy desigual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Entonces, quiero dar paso en este momento a Angie Mora, que está también en controles y es la productora de la radio, y con ella vamos a estar conversando el día de hoy sobre fútbol. Así que bienvenida, Angie. Entonces, cuéntame, ¿cuál ha sido tu impresión también con relación al fútbol? ¿Qué es lo que tú habías escuchado? ¿Practicabas fútbol en tu adolescencia, en la juventud? Cuéntame un poquito. La verdad, yo no.
Muy buenas tardes a todos y todas quienes hacen parte de Estudio Violeta. Ya un poco están viendo la cara detrás de todas estas sesiones de Estudio Violeta, y que siempre Tatiana con mucha gentileza nos nombra acá en Flaxo Radio. Así que sí, hoy es un día muy interesante, porque hablar de fútbol femenino significa hablar de desigualdades, significa hablar de plantearnos preguntas relacionadas también con la industria del fútbol y demás, ¿no? De hecho, cuando hablabas un poco sobre la práctica del fútbol y lo periférico que ha resultado ser el fútbol para las mujeres, me hiciste acordar un poco sobre mis vivencias, ¿no? Yo soy venezolana, ya un poquito el acento podrán escucharlo, y yo crecí en una región donde que es muy futbolera, ¿no? Pero pasaba mucho lo que tú comentabas, ¿no? Era un deporte concebido para los hombres, era un deporte en que las mujeres siempre eran mal vistas si les gustaba practicar el fútbol, porque siempre era considerado como un deporte para hombres, no era un deporte para mujeres. Las mujeres siempre teníamos que pensar en otros deportes para poder hacer deporte. Y de hecho, en Venezuela, digamos, la selección venezolana de fútbol, en esta nueva generación, esta generación pues tiene muy buenas futbolistas, entre ellas una futbolista que se llama Deina Castellanos. Deina Castellanos contaba, y de hecho es una futbolista que actualmente está en Europa, que tiene, digamos, está en un equipo reconocido en Europa, y ella contaba que sus inicios de su carrera tuvo que empezar a jugar fútbol con hombres. Uh-huh. Y terminó porque no había escuelas de fútbol para mujeres, entonces terminaba jugando fútbol con los compañeros, con sus compañeros de clase, terminaba jugando fútbol en escuelas de fútbol para hombres, y muchas veces sufrió un poco, en algunas ocasiones rechazo también, porque terminaba jugando mejor que los chicos. Y terminaba siendo estigmatizada con muchos apelativos, ¿no? Entonces me hiciste acordar un poco de eso, y me acordé de la historia de Deina Castellanos. Quien no la conoce puede ir a revisarle. Es una futbolista venezolana. Desafortunadamente no clasificó al Mundial porque la selección no clasificó. Pero es considerada una de las futbolistas, digamos, en la actualidad del fútbol europeo de gran trascendencia, ¿no? Juega en el Manchester City. Uh-huh. y de alguna u otra manera, digamos, ha enarbolado el fútbol latinoamericano y el fútbol nacional venezolano. Eso.
Muchas gracias, Angie, por tus impresiones. Qué interesante todo lo que nos cuentas. Y de hecho, algunas de las cosas que tú mencionas sobre la experiencia de Deina de practicar el fútbol con sus compañeros hombres. Es como algo que ha ocurrido normalmente en la mayoría de la historia de jugadoras de fútbol, la verdad, porque yo también había estado así haciendo como una revisión a la historia, por ejemplo, de algunas jugadoras que participaron ahora en este último mundial de la selección colombiana, también de las jugadoras de acá de Ecuador, que ya vamos a contarles un poquito más adelante cuál es la situación del fútbol ecuatoriano de las mujeres. Entonces, la verdad es que ha sido así, ¿no? Como una práctica que se le realiza de forma mixta. Entonces, para las personas que quizá no han podido revisar y tal, también me gustaría dejarles como algunos datitos que a mí me parecieron así como fundamentales para conocer un poco cuál es el origen del fútbol, de las mujeres y tal. Así que quería contarles primero como un poco de historia. Y entonces, para ello lo que quería contarles es que la Copa Mundial Femenina de la FIFA ha recorrido 32 años desde que se celebró por primera vez en 1991. No obstante, la historia de las mujeres y el balón comenzó muchos años antes. De hecho, Edurne Concejo, quien es relatora de deportes para La Vanguardia, en su artículo Un siglo desde la prohibición del fútbol femenino en Inglaterra, relataba que durante la Primera Guerra Mundial, eso es en 1914, con los hombres al frente, las mujeres empezaron a llenar las fábricas y adaptar las costumbres hasta entonces reservadas al género masculino. Y dentro de ello también se popularizó la práctica del deporte, ¿no? Y dentro de ello, pues, la práctica del fútbol como tal, lo cual se extendió rápidamente entre las mujeres, dando lugar a equipos que perduraron en el tiempo. Sin embargo, con el final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres volvieron a la vida doméstica y se empezó a cuestionar que practicasen este deporte. Y aprovechando las críticas y temerosa, digámoslo así, de que la popularidad del fútbol femenino restase visibilidad a la liga masculina, que estaba en pleno proceso de expansión, la Asociación Inglesa de Fútbol tomó una drástica decisión y el 5 de diciembre de 1921 el fútbol femenino quedó prohibido en Inglaterra bajo la premisa de que era poco apropiado para las mujeres y dictó que no se debía promocionar, prohibiendo a los clubes que cediesen sus terrenos de juego a las mujeres. Sin embargo, bueno, no fue el único país que lo hizo. También en Alemania este deporte estuvo prohibido desde 1941 hasta 1970 y la Federación Española no reconocería oficialmente el fútbol femenino hasta 1983. Eso es hace recién. El veto de la Federación Inglesa estuvo en vigor medio siglo hasta 1970 y a pesar de que han pasado ya más de 50 años, la cuestión aún escuece en la sociedad inglesa, que sigue luchando para que sus pioneras reciban el reconocimiento que se merecen. Y bueno, en el año 2008 la Asociación de Fútbol Inglesa emitió una disculpa pública por su veto sobre este deporte. Es súper interesante este dato porque realmente, claro, finalmente este tipo de prohibiciones terminan reflejando, ¿no? ¿Por qué se vuelve una práctica periférica? ¿Por qué se le da menos rigor o menos, o se cree que es una práctica con menos seriedad, ¿no? Uh-huh. A mí me parece también esto súper interesante porque realmente, justamente el fútbol es un escenario en el que las mujeres terminan, por así decir, o mejor dicho, es un escenario que termina reflejando las desigualdades que hay también a nivel social, ¿no? Y lo podemos ver de una forma, tal vez, como en un escenario minúsculo, ¿no? Pero realmente estas desigualdades que habitan en el fútbol son las desigualdades que también se puede ver en muchos otros ámbitos en relación a las desigualdades entre hombres y mujeres.
Es un reflejo de la realidad, a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. También lo que es muy evidente en el fútbol es la diferencia, las brechas salariales que hay entre hombres y mujeres. Esto es una lucha de años y años de las jugadoras de fútbol, que también tiene que cumplir un rol de digamos, y muy muy parecido a los hombres en el sentido de la preparación física que debe tener una jugadora de fútbol. También tiene que cumplir con su club en digamos, si están en Europa o en América Latina, también tienen que cumplir con un régimen, son trabajadoras de un club. Uh-huh. Están en competiciones europeas, también juegan Champions, en el caso de la Liga Española juegan Copa de la Reina, están jugando Liga. Y es muy evidente la brecha salarial, ¿no? Digamos, el tema siempre lo justifican por los patrocinios, ¿no? Siempre hablan de que el fútbol masculino es mucho más visto a nivel planetario, que cuentan con mayores patrocinios de marcas emblemáticas en el mundo, pero si evaluamos un poco lo que pasó en la Copa Mundial de este año, vemos que está contando con un apoyo significativo, muy importante. Es un deporte que ya estamos viendo en los medios de comunicación, que se están animando los medios de comunicación y los canales de deporte a transmitir los partidos, que esto era impensable hace unos cuantos años. También estamos viendo marcas importantes en el mundo que están patrocinando uno de los eventos deportivos más importantes del mundo también, como es la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Entonces, digamos que justificar las brechas salariales entre hombres y mujeres en el fútbol cada día está siendo más cuesta arriba para quienes dirigen el fútbol y para quienes hacen del fútbol un negocio, ¿no?
Sí, me parece súper interesante lo que dices, Angie, y además contarte que justamente algunas de las cosas que mencionaste con relación a los patrocinios son como algunas preocupaciones que también se tiene con relación al fútbol que se practica a nivel nacional y que es algo de lo que vamos a estar hablando más adelante. No obstante, ahora nos vamos a una pausa musical y vamos a escuchar una canción que está preciosa justamente para esto que estamos hablando, que se llama Aquelarre, de Tremenda Jauría, en compañía de Aneguria, Jazz Woman y La Basu.
Vaya chiringuito que tenéis montado, para repartir entre vosotros el bacalao, todo atado, bien atado, para ser los reyes del sarao, jurao que eso se ha acabado. Bla bla bla, tanto piqui piqui paná, si os cala de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio. Ezba, heldu da gure akelarria.
Estuvimos escuchando Aquelarre de Tremenda Jauría, que estaba preciosa, que se vayan acostumbrando a vernos sobre los escenarios. Bueno, estuvimos conversando un poquito sobre la situación del fútbol, la práctica del fútbol a nivel mundial, También lo que está pasando a nivel latinoamericano, el tema de los patrocinios y algunas desigualdades que se puede ver en el ámbito futbolístico, la práctica específicamente de las mujeres, ¿no? Y bueno, también conversábamos de que es una práctica de resistencia colectiva, así que sí, o sea, básicamente lo que sucede en el fútbol es eso, ¿no? Porque es una práctica en donde incluso las mujeres en algunas ocasiones para poder jugar en estos equipos y tal, hay equipos en donde no reciben remuneraciones como tal, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo a las personas que nos están escuchando a través de YouTube, también en Facebook y también en la página de la radio, como es www.flaxoradio.es. Entonces quiero mandarle un saludo a Ceci Medina, que nos está escuchando, también a Daniela Moreno, que de hecho nos deja un comentario también y dice: hola Tati, qué interesante que hables sobre el fútbol femenino. Y también nos dejó un comentario Slendy Cifuentes, que está escuchando el programa y dice: muy importante hablar sobre este tema para visibilizar que todavía persisten brechas y estereotipos que nos limitan en lo que queremos hacer. Un abrazo Tati, y sí, un abrazo también Slendy, muchas gracias por tu comentario. Y sí, qué interesante también poder hablar, ¿no?, sobre esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con el fútbol en el Ecuador? Y sobre ello lo que les quisiera comentar un poco es que, bueno, a mí me llamó mucho la atención un artículo que había leído por ahí en junio, julio, que lo escribe Doménica Figueroa para el portal digital Primicias. Su artículo se denomina "El fútbol femenino en Ecuador pasó de mujer", en realidad el título era como "El fútbol femenino que todavía necesitaba... o que todavía estaba en progreso", algo así. Ya, porque hay muchos artículos en realidad relacionados con esto, pero el más completo me pareció el de ella, que habla sobre el fútbol femenino que pasó de aficionadas jugando en equipos mixtos, en canchas de barrio o hacerlo solo por pasión, a tener un torneo oficial que es la Superliga. Que así es como se llama el campeonato en Ecuador. Y bueno, el campeonato se creó casi a la fuerza, es lo que dice esta periodista, y es que en realidad, bueno, es así, ¿no? Ella señala que los clubes masculinos que debían jugar torneos internacionales debían, por reglamento de la Conmebol, contar con un equipo femenino. Por eso muchos crearon alianzas o tuvieron que conformar un equipo para que dispute la naciente Superliga en 2019. Lo que ocurrió fue un voto afirmativo para el fútbol femenino por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No obstante, el crecimiento ha sido lento. Si bien cuando inició la Superliga los partidos que disputaron el torneo fueron 24, este número se ha ido reduciendo cada año, es lo que relataba la periodista en su artículo, ¿no? Entonces, primero hubo 18, luego hubo 16 equipos jugando, y en el año 2023 la Dirección de Competiciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol estableció que únicamente jugarían la Superliga 14 equipos participantes, ¿no? Entonces, lo cual es bastante cuestionable, ¿no? De que se vaya cada vez reduciendo el número de equipos que van a jugar la Superliga. Según la periodista, uno de los aspectos a considerar respecto de esto es la parte económica, pues las jugadoras deben librar una gran batalla para firmar contratos y percibir un sueldo, ya que no todos los equipos lo ofrecen y no todas ganan igual. Sus salarios en algunos casos dependen de si son seleccionadas, si tienen trayectoria internacional o si están en un proceso, es decir, manejan una tabla de valores, ¿no? Que digamos, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Si son de trayectoria, si están en algún proceso para ser seleccionadas internacionales, etcétera. Otro aspecto que es importante considerar es que los partidos no se transmiten en señal abierta y las televisoras que tienen los derechos de transmisión no pasan todos los partidos. De hecho, en este artículo se señalaba que la televisora que se encarga de pasar estos partidos en televisión únicamente transmite los partidos desde los cuartos de final, no se transmite nada más. Eso fundamentalmente afecta a las futbolistas porque implica una menor exposición de ellas y por tanto de las marcas patrocinadoras, que finalmente al ver, digamos, toda esta realidad deciden no patrocinar a los equipos, ¿no? Lo cual termina afectándoles y bueno, quienes están causando principalmente este daño, pues en este caso son las televisoras que no transmiten los equipos y claro, me supongo yo que es también por esta idea de que finalmente al fútbol femenino no lo ve nadie y qué sé yo, y realmente pues como pudimos ver en este último mundial de fútbol femenino que se jugó en Australia y Nueva Zelanda, la cifra de espectadores explotó. Y bueno, también es porque finalmente en la mayoría de países en donde se está transmitiendo, donde están jugando, digamos, la mayoría de países que clasificaron a este último mundial, sí transmiten los partidos, ¿no? Sí se están presentando, y claro, eso implica en que haya mayores patrocinios, pero si en un país como en Ecuador, en que los partidos no se transmiten, la población pocos podemos saber, ¿no?, de que estos partidos finalmente se están desarrollando. Como había mencionado, la Superliga se está desarrollando en Ecuador desde el año 2019, así que tampoco es muy antigua, ¿no?, la práctica de el fútbol profesional, por así decirlo, en este país, de las mujeres. Apenas se está realizando desde 2019 y, como ya se mencionó, porque era obligatorio, por, digamos, debido al reglamento que emitió la Conmebol, ¿no? Esto también es como súper interesante, ¿no? Porque finalmente, claro, da cuenta del interés que se puede tener o que tienen los equipos también por hacer que las mujeres también participen, ¿no?, en estos torneos. Esperemos que, más bien con la práctica de que ya se ha dado, de que puedan participar también en mundiales y tal, como lo que ha pasado con la reciente experiencia, por ejemplo, de Colombia, de ver a Colombia participar en este mundial y llegar a cuartos de final. Ojalá que también en países como en Ecuador podamos más adelante también ver a una selección de fútbol femenina participar en un mundial, ¿no? Porque ya vemos también que realmente hay cuadros súper valiosos y muy fuertes que están participando también a nivel nacional y también a nivel internacional. También me parece súper interesante lo que recogía Doménica Figueroa en su artículo, porque mencionaba que el tema económico es como uno de los temas más prioritarios dentro de la práctica del fútbol. Y bueno, ella decía que cada equipo tiene su historia y que cada equipo ha creado sus propias estrategias. De hecho, por ejemplo, hablaba, en este momento no recuerdo el nombre del equipo, pero hay un equipo de fútbol de acá de Ecuador que se dedica a vender maquillaje, a vender productos de ese tipo para poder recaudar fondos para poder llegar a participar en un mundial, ¿no? A participar en una superliga, digamos, a nivel nacional, ¿no? Para poder tener digamos, los recursos, ¿no? Y también en este artículo, Doménica Figueroa hacía una comparación muy interesante con relación a lo desigual que es la práctica deportiva en Ecuador, como lo es, estableciendo como algunas diferencias, ¿no?, con relación al uso de los espacios y tal. Entonces, me gustaría un poquito también comentarles sobre ello, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, decía que las diferencias entre el fútbol femenino y masculino se reflejan de la siguiente manera, y es que, por ejemplo, Barcelona, que es un equipo que es muy conocido y muy histórico también a nivel nacional y a nivel internacional, también tiene un equipo de fútbol femenino, y este equipo de fútbol femenino, por ejemplo, ella mencionaba que mientras las mujeres practican en el fútbol en canchas alternas, los varones juegan en el estadio Banco Pichincha. Mientras las mujeres se movilizan en bus o avión, los hombres únicamente se movilizan en avión. Los partidos de las mujeres no se transmiten por televisión, los partidos de los hombres sí se transmiten por televisión. Ya, eso pasa con relación a los cuadros del femenino masculino del Barcelona. Con relación a los cuadros femenino masculino de la Liga de Quito, ella mencionaba que ambos equipos, tanto femenino como masculino, juegan en el estadio Rodrigo Paz. No obstante, las mujeres se siguen movilizando en bus mientras los hombres se movilizan en avión. Y por supuesto, tampoco se transmite por la televisión nacional, mientras que el fútbol de la Liga de Quito siempre lo vemos en la televisión, ¿no? Con relación al nacional, femenino masculino, las mujeres juegan en el complejo de Tumbaco, mientras los hombres juegan en el Estadio Olímpico Atahualpa. Las mujeres se movilizan en bus, mientras los hombres se movilizan en avión, y por supuesto el partido de las mujeres no se transmite por televisión, mientras que el de los varones sí se transmite por televisión. En cuanto a la Universidad Católica, el femenino, las mujeres juegan en canchas alternas, mientras los hombres juegan en el Estadio Olímpico Atahualpa. Igualmente, las mujeres se movilizan en bus y los hombres en avión. Tampoco se transmite por televisión el partido de las mujeres, mientras que el partido de los varones sí se transmite por televisión. con relación a el Independiente del Valle. Las mujeres, y tanto las mujeres como los hombres, juegan en el estadio del Banco de Guayaquil. Las mujeres sí tienen la posibilidad de movilizarse en bus o avión, y los hombres igual únicamente se movilizan en avión. Los partidos no se transmiten por la televisión, mientras que los partidos de los hombres sí se transmiten por televisión, ¿no? Estas diferencias me parecen súper interesantes porque finalmente dan cuenta de cuál es el trato que los directivos de cada uno de estos equipos le dan también, o la seriedad con la que tratan la práctica del fútbol femenino dentro de sus, de sus digamos, de sus cuadros, ¿no? Me parece súper interesante. Igual que quería destacar que justamente hoy, mientras estaba como investigando todo esto, había leído la noticia de que el Independiente del Valle inauguró un espacio para que las mujeres puedan practicar y también preparar, digamos, para toda la preparación deportiva de las mujeres. Eso me pareció súper interesante y me pareció como muy bueno como para destacar, ¿no? Como ya dije, igual las mujeres juegan en el Estadio Banco de Guayaquil, así que podemos ver un poco que por lo menos en el Independiente del Valle hay como ese interés, ¿no?, de que las mujeres puedan practicar también el de jugar al fútbol y, no sé, llegar incluso luego también a estar conversando sobre el tema de que las mujeres también de Ecuador puedan ir a jugar en equipos internacionales, ¿no? Creo yo que esa es también como la expectativa, ¿no?, que ellas puedan, que puedan ir, ¿no?, a otros lugares también, como vemos, ¿no?, que muchos jugadores de Ecuador han salido también a jugar a nivel internacional, y eso lo hemos aplaudido y nos ha gustado muchísimo porque creo que es algo que se merecen, ¿no? El poder estar jugando, no sé, en la Liga Europea, perdón, en la Champions, qué sé yo, como en todos estos escenarios deportivos, ¿no? Que me parece como súper interesante. No sé si Angie querías mencionar algo al respecto también.
Sí, de hecho esto es, lo lamentable es que esto no es solo Ecuador, ¿no? Esto es una práctica recurrente en América Latina y en el mundo, ¿no? También un poco indagando en datos, también veía que por lo menos en mi país, en Venezuela, la remuneración que recibe una mujer es 21,79% inferior a lo que recibe un hombre, según el más reciente estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. También otro dato del Banco Interamericano de Desarrollo señala que la industria futbolística mundial genera más de $500 millones cada año, y un 49% de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario, y un 87% finalizará su carrera deportiva antes de los 25 años. Ahí se evidencia claramente una brecha absoluta que de alguna u otra manera las mujeres, y las mujeres que se dedican o que tienen como vocación la práctica del fútbol, están totalmente, en una situación de desigualdad tremenda. También leía por acá dentro de este artículo que hablaba un poco sobre la realidad del fútbol femenil venezolano, también plantea, ¿no?, también una comparación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, es que Lionel Messi, todos conocemos a Lionel Messi, uno de los jugadores más importantes de la industria del fútbol en la actualidad, inclusive uno de los mejores jugadores para muchos. Aquí yo hago el paréntesis para muchos porque yo no soy precisamente la fanática más empedernida de Lionel Messi, pero sí soy consciente que es uno de los futbolistas más importantes de la industria. Pues este señor recibe al menos 130 millones de euros al año, mientras que Ada Engelbert, considerada la mejor jugadora de fútbol según la FIFA, recibe 400,000 euros al año. Estamos hablando de un sueldo de 325 veces menor al de Lionel Messi. Y entonces es donde nos preguntamos qué está pasando. Y entonces ahí es donde se evidencia un montón que estamos estamos practicando en una brecha de desigualdad tremenda, ¿no? Y a pesar que a pesar de que ya hay mucha más visibilidad del fútbol femenino, ya hay mayor patrocinio del fútbol femenino, ya hay mayor interés, y yo creo que aquí lo que hay que también un poco, y pensaba mientras hablabas un poco sobre la situación del fútbol ecuatoriano, y es la necesidad de la existencia de medios públicos que puedan plantearse la difusión del fútbol femenino, porque si a los medios privados no les interesa, pueden haber medios públicos que les interese el deporte y promover el fútbol femenino, que evidentemente se está viendo, porque si tenemos un mundial de fútbol con el éxito de audiencia que tuvo en este último mes, pues evidentemente es un, si pensamos un poco desde una perspectiva de mercadotecnia, no es un mal negocio la difusión del fútbol femenino, ¿no?
Sí, de hecho, Wendy Villon, que es entrenadora del Barcelona, mencionaba para esta entrevista que le realiza Doménica, es que bueno, que hace falta ayuda de los patrocinadores, que sea visible nuestro fútbol femenino, que hoy por hoy no es televisado cuando otras categorías lo son, y decimos que tenemos el mejor campeonato. También se menciona que no todos los clubes tienen la capacidad de levantar una transmisión con relato, comentarios y borde de campo, que incluso hay partidos que se transmiten desde teléfonos móviles. Es decir, cada club transmite como puede, pero obviamente los profesionales que transmiten no están a la altura como un canal, que queda el material siempre allí, que tienes todo el mejor ángulo, todo de mejor ángulo, que se vea el fútbol espectacular. Es lo que dice Jenny Herrera, desde la perspectiva que toman también para esta entrevista en Diario Primicias, que me parece como súper interesante, ¿no? También me parece súper interesante que si bien hay como un respaldo que está llegando de marcas como Dora Dobet, que es la que firmó esta última temporada para auspiciar la Superliga Femenina 2023. También hay otras marcas como Vitavena, Chubi, Salud, S.A., que están interesados en los clubes femeninos y que han firmado contratos de patrocinio, aunque las cifras aún son muy bajas. Esto me parece como súper interesante, que se lo pueda también mencionar, y creo yo que sí, como ya lo mencionabas, Angie, sí es súper importante el tema de la transmisión de los partidos, ¿no? Creo que también para que el resto de personas también podamos ver la Superliga Ecuatoriana, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa musical para escuchar una canción, ¿no? Como ustedes saben, nosotras musicalizamos su vida y sus cotidianidades desde una mirada feminista, hablando justamente de estos temas, ¿no? Que están ahí, que la gente los está reflexionando, que los está pensando, que los está cuestionando también, y nosotras acá lo que hacemos es traerlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar en este momento Tremendo Mujerón de La Pili.
Shock, sabe mi intención. Te pongo nervioso cuando entro a la acción. Se prendió el motor, ponte la pasión. Did you see este tremendo mujerón? Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo. Esta que se muere por tremenda mujerona. Pasa por las calles, ilumina las farolas. Todos se voltean, saludan y dicen hola. Tu gordita favorita, tu favorita molona. ¿Quién es esa chica que factura bailando? ¿Quién es esa chica que factura gozando? ¿Quién es esa chica que solita la está armando? Levante la mano, esto es un asalto. Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo. Mujer, tú tienes tu poderío. Si me pierdo, sigo el río. Mujer, que tú sabes del poder. Si vuelvo a nacer, elijo ser mujer, ey. Mira mi jelly, ey, gelatina. Toda esta grasa, ey, cosa fina. Sofisticada como felina. Soy todo un huracán, llámame Katrina. Tremendo mujerón, tremenda caballota. Le puse esta canción y le tengo trota. Que trota la música y a las otras. Si la siente la nalgota, lo baila, lo goza, el planeta alborota. Tremendo mujerón, tremendo mujerón, tremendo, tremendo mujerón, tremendo. Mami que tú eres, mami que tú eres, mami que tú eres. Tremendo mujerón, tremendo mujerón, tremendo mujerón, tremendo mujerón. Te dejo en shock, sabe mi intención. Te pongo nervioso cuando entro a la acción. Se prendió el motor, ventila pasión. Did you see este tremendo mujerón? Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo. Tremendo mujerón. Tremendo.
Queremos agradecer a las personas que nos están escuchando, también a través de la señal en vivo en Facebook. Facebook Live, y queremos mandar un cordialísimo saludo a ellas, de manera especial a Vivian Hidrobo, que también nos está escuchando y nos deja sus comentarios, y ella dice: hay un libro divertido del Alejandro Rivadeneira que se llama La Frutilla Mecánica, sobre el fútbol femenino, y que bueno, que nos recomienda también que la podamos leer, así que bueno, es la recomendación de hoy, que lean La Frutilla Mecánica de Alejandro Rivadeneira. Ella también nos dice: tal vez el fútbol femenino es más lindo que el de hombres, y recupera eso que fue el fútbol en los 70. Así que, bueno, muchas gracias, Vivi, por tu comentario. Y ya saben ustedes que pueden dejar sus comentarios, que pueden darnos su opinión también al respecto de lo que estamos hablando el día de hoy en el programa. Saben que son bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio. Y bueno, para no alargar mucho el programa, y como estamos ya un poco sobre el tiempo, queremos invitarles a escuchar otra canción, que es Reinas Su, Reinas de Su, y luego vamos a seguir conversando sobre, bueno, algunos hitos que se han marcado en este último mundial. También queremos conversar, pues, acerca de lo que ocurrió en la premiación de la última Copa del Mundo femenino. Entonces queremos hablar un poco sobre por qué debemos rechazar el beso de Rubiales hacia la jugadora de fútbol, y por qué todas debemos seguir cuestionando, ¿no?, el acoso, el abuso y la violencia sexual alrededor de las prácticas deportivas. Así que bueno, vamos a irnos a escuchar en este momento Reinas de Su.
Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explican muy bien, miras de rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería, me tienen hasta el... Por no dejarme ser quien quiero, harta, ojalá que... Vamos ese rol. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas, reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada. Mejor sálvate a ti. Tú eres mujer, te abren la puerta al pasar. Cuando crezcas lo vas a ver. No eres nadie, tú eres mujer. Cobras menos y tu jefe siempre será un él. We'll be right back.
estuvimos escuchando Reinas de Su. Habíamos tenido ahí una confusión al principio, así que les pedimos disculpas por ello. Pero sí, más adelante también vamos a estar escuchando Caprichosa. Así que bueno, ya les contamos cuando presentemos esta canción. La verdad es que seleccionamos para el día de hoy canciones que de alguna manera también se escuchan mucho en la práctica deportiva, ¿no? Y de hecho, en la práctica del hockey, en España. Entonces, como que fue como muy interesante hacer esta recopilación musical. El día de hoy no estamos hablando de las cantantes como tal, pero sí que también hay una resistencia muy interesante a nivel musical en las canciones que estamos escuchando, ¿no? Porque justamente son canciones que nacen para cuestionar esto, ¿no? Como la práctica deportiva o lo que iniciaba diciendo Su en su canción, ¿no? Que los deportes para las mujeres y bueno, como todo esto de los colores, que ya hemos hablado un montón acá en el programa sobre los roles y estereotipos de género. Y bueno, justamente, nada, que las canciones pues también tienen como esa relación y ese cuestionamiento que hacemos nosotras también a la falta de seriedad con la que los directivos, los patrocinadores y los presidentes de estas asociaciones y equipos de fútbol y clubes de fútbol a nivel nacional e internacional ven a la práctica deportiva del fútbol femenino, ¿no? Entonces, nada, que queremos cuestionar eso a nivel musical y también a través de lo que estamos justamente mencionando el día de hoy. Y bueno, ya avanzando un poquito más con el programa, ¿qué hitos se marcan en el último mundial? Y es que quisiera contarles, o sea, que, bueno, la verdad es que en internet hay un montón de información relacionada con la práctica deportiva, sobre lo que ocurrió en este último mundial de fútbol femenino. Y es que, bueno, dentro de lo que a mí me gustaría mencionarles es que ha significado un cambio muy amplio, más allá de los límites del terreno de juego, y que, no obstante, algo que se ha hecho muy visible y que se va haciendo muy visible cada año que hay mundiales de fútbol, es que hay esas demandas en favor de la igualdad de trato a las mujeres en el deporte. Ya, entonces eso me parece súper interesante porque cada vez se acrecienta, ¿no? Entonces, también estuve revisando un artículo que me pareció súper interesante, que hablaba de justo algo que ya mencionamos también al principio, ¿no? Que al examinar los resultados de los países que participaron en el mundial, se puede ver que hay un esfuerzo, o se puede ver el esfuerzo que están haciendo algunas, digamos, en algunos países, para abordar la desigualdad de género más allá del deporte, ¿no? Entonces, mencionaban que las naciones mejor clasificadas en el torneo, como Suecia, Inglaterra, España y Australia, han diseñado políticas y han invertido en mujeres y niñas en temas que van más allá del deporte femenino. Y que eso también sí se puede ver, ¿no? En quienes llegan finalmente a jugar los mundiales, ¿no? Entonces, mencionaban que los países escandinavos son conocidos por sus mejores condiciones para las mujeres, como un reparto más equitativo del trabajo doméstico no remunerado, aunque el problema aún no está resuelto del todo. También cuentan que Suecia cuenta con una política nacional de igualdad de género que también incluye una declaración en la que se afirma que debe cesar la violencia de los hombres contra las mujeres, y también que es fundamental garantizar que el acceso a la educación se traduce en oportunidades laborales, reparto del poder político e igualdad en beneficios económicos. Inglaterra exige a las empresas con 250 empleados o más que informen sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres, una política importante que apoya la paridad económica. También mencionan que España ha sido elogiada por sus políticas feministas que facilitan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que tienen una ley de igualdad que incluye el permiso de paternidad y la representación política equilibrada entre hombres y mujeres, y que además los planes de igualdad para eliminar la discriminación de género son obligatorios en todas las organizaciones públicas y privadas con más de 250 empleados. También mencionan que Australia cuenta con una estrategia nacional para lograr la igualdad de género que incluye un grupo de trabajo para la igualdad económica de las mujeres. Y bueno, También hay varias investigaciones que han recomendado muchas de las mismas políticas que estos países han emprendido para integrar la igualdad de género en otras partes del mundo, ¿no? Me parece que es súper interesante, no obstante, también me preocupaba, ¿no? Lo que ha ocurrido en España con relación al acto de abuso sexual hacia la jugadora por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol. Porque si bien es cierto, España está siendo reconocido por sus políticas en igualdad de género, lo que también visibiliza es que no se ha logrado zanjar esa percepción masculina de que los hombres pueden agredir a las mujeres, o el de que los medios puedan continuar teniendo posturas sexistas y condescendientes ante la participación femenina en el mundo del balompié. ¿Ya? Esto a mí me parece súper interesante, porque justamente lo que se ha visto esta semana de lo que ha ocurrido en España es que a Rubiales, que es en este caso el agresor, ha salido muchísimos medios de comunicación a defenderlo, ¿no?
Sí.
Y tratando de desprestigiar también, en este caso,
a la jugadora de fútbol
que es Jenny Hermoso.
Jenny Hermoso.
Desprestigiándola absolutamente, ¿no? Entonces, finalmente.
De hecho, en España es muy común las tertulias de fútbol, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, el día de anoche. Yo suelo a veces ver un programa de fútbol porque me gusta el fútbol, no necesariamente por esta polémica que está surgiendo con Jenny Hermoso, pero a mí lo que me llamaba muchísimo la atención era un plató de, ponte, es como que si estuviésemos en el estudio donde tú estás justamente, y toda la mesa, toda la circunferencia de la mesa rodeada de hombres, tenían una chica, que esta chica participa siempre en el programa para leer los mensajes de la audiencia, ¿no? Y la tenían como apartadita. Ya tú empiezas ahí a ver una escenografía estereotipando a la mujer, no puede sentarse en el mismo plató de los hombres, ¿no? Eso por un lado. Y después ellos, en su posición de hombres, hablando sobre qué siente Jenny Hermoso, sobre por qué Jenny Hermoso dice estas declaraciones, sobre por qué Jenny Hermoso publica una determinada imagen en Instagram, por ejemplo, porque ahora resulta ser que el beso es consentido porque Jenny Hermoso publica un post en Instagram hablando sobre no hay verano sin beso, ¿no? Ella publica, para contextualizar todo esto, ella publica esta imagen porque estaba en un local, digamos que en España, que es un poco un tema de orientado a esto de un verano, del beso, en fin. O sea, no necesariamente tenía relación con la situación. Pero estos periodistas, de alguna u otra manera, estaban justificando que la señorita Hermoso tenía que cuidar hasta lo que publicaba precisamente por el contexto, ¿no? Entonces, ¿Quiénes son ellos como personas para juzgar las actuaciones de una mujer que de paso es víctima? O sea, entonces esto es una situación de revictimización, además, porque resulta ser que los medios de comunicación ahora se sienten con la calidad moral y con la capacidad para juzgar si una futbolista o si una mujer, en este caso, porque ya ni siquiera ya tenemos que desligar un poco su rol como jugadora de fútbol, sino como persona, como mujer, que está siendo víctima no solamente de un abuso sexual, sino también de una hostigación mediática también. Porque si partimos de esto, de que los medios de comunicación y, digamos, sobre todo el periodismo deportivo español, que es rodeado de hombres, se tengan con la capacidad de justificar y de juzgar la posición de una mujer, digamos, volvemos a lo que hablamos hace unos ratitos, ¿no?
Claro, o sea, de hecho, ha sido impresionante, la verdad, toda la cobertura que le han dado los medios a él y toda la defensa que le hacen, justamente como mencionabas, y es aberrante, es indignante, y bueno, yo había leído también como un poco para tener un poco de tranquilidad, quizá, es que también desde el gobierno español están pidiendo la dimisión de este tipo, ¿no?
Del señor Rubiales.
Sí, del señor Rubiales, de la Federación Española de Fútbol, porque... O sea, porque es que es evidente, fue mundial, a ver, como verlo, ¿no? agredir a esta jugadora, ¿no? Entonces
es público y notorio.
Y es público, es notorio, y ella ya ha dicho que no fue consentido, ¿no? Entonces, hoy en la mañana, mientras preparaba igualmente el guión para venir a hablar hoy acá en el programa, también veía, bueno, porque anoche nos acostamos con la noticia de que él iba a dimitir hoy y que él iba a renunciar y que iba a ser separado, y el día de hoy nos levantamos con la noticia de que él da una rueda de prensa con toda la cobertura y con toda la impunidad que le están dando los medios de comunicación que lo apoyan, de que no va a dimitir, no va a dimitir y no va a dimitir, es lo que él lo dijo, ¿no? Mencionando que fue consentido, ¿no?
A eso voy, que no es, que ya per se es grave que represente a la Federación, a la Real Federación Española de Fútbol, una persona con que digamos la única escena no fue solamente el hecho de, digamos, el abuso sexual, que es lo más grave a Jenny Hermoso, sino también hizo unos espectáculos en el palco mientras se suscitaba el partido. Uh-huh. Que también está siendo cuestionado en España.
Y son reprochables,
sino que además de eso, que no quiere dimitir, ¿no? Lo más cumbre de todo esto es sin duda alguna el
la negativa de él a...
Sí, sin duda alguna, o sea, al aseverar que fue un beso consentido cuando ya ella ya señaló que no lo fue.
Exacto.
Y hecho lo ha señalado en la celebración del Mundial. Digamos que a modo jocoso dijo, no, a mí no me gustó. Esto salió en el Instagram, en un Instagram Live, en el momento de la celebración de la selección española de su Mundial. Pero también hay que entender que estaban en un contexto de celebración, ¿no? O sea, no puedes tener a una jugadora que están recién campeonas de un Mundial de fútbol, que todo lo que eso significa para una jugadora de fútbol, y también tener que no disfrutar de su celebración porque este señor se sintió con el poder de
darle un beso. Y que ha opacado absolutamente toda la celebración. O sea, de hecho, Jennifer Hermoso, su nombre es Jennifer. Jenny, como le dicen, o sea, debería estar celebrando eso, ¿no? Que es campeona mundial de fútbol, ¿ya? Y que es la primera vez que España se corona campeona de un mundial de fútbol. O sea, y luego vemos todo este tipo disfrutando de toda la impunidad. Esperemos que realmente tomen medidas contra esto, la verdad, para que no quede impune. Yo había estado leyendo que inclusive también salió un comunicado, ¿no? De firmado por más de 80 jugadoras, que incluyen a todas las que formaron parte de la selección ganadora del Mundial, y en el que se solicita que los poderes públicos tomen medidas contundentes para que estos hechos no queden impunes, y que también es súper importante mencionar que el gobierno español anunció hoy viernes que inició los trámites para suspender a Rubiales, ¿no? Esto me parece súper importante. También entiendo que se convocó a una reunión para apartar del puesto al presidente de la asociación de fútbol, que creo que es lo mínimo que pueden hacer, ¿no? No puede quedar, o sea, este suceso no puede quedar en la impunidad. Y pasa en muchísimos otros lugares, en muchísimas otras prácticas deportivas, que los hombres están por ahí con toda la impunidad de que pueden abusar de las jugadoras, abusar de las deportistas, y realmente este tipo de prácticas no se puede tolerar. Yo creo que una vez que él sea separado de la presidencia que tiene a su cargo, de la Federación Española de Fútbol, va a ser una medida ejemplar también para otros países en el mundo, creo yo.
Y lo más grave de esto es, el señor no quiere dimitir, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, en el comunicado de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, estaba yo viendo acá, según la fuente del diario español Marca, señalan un poco, el final del comunicado señala, después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes. O sea, estamos hablando inclusive del retroceso de la selección femenina de fútbol español por una actuación de una persona. Porque estamos hablando que jugadoras de la calidad de Alessia Putellas. Alessia Putellas es una de las mejores jugadoras de fútbol en España, que es jugadora del Fútbol Club Barcelona, reconocida a nivel mundial, inclusive a premios de la FIFA, que no va a estar en próximas convocatorias de la selección, precisamente porque una persona que fue público y notorio, que cometió un abuso, no quiere admitir que esto fue así, ¿no? Entonces, que no merita mucha prueba, esto no merita mucha prueba, y también de alguna u otra manera lo que señala también la misma Jenny Hermoso, ¿no? Y es que se busque de alguna manera poner en duda su palabra, uh-huh. es lo más grotesco, sin duda alguna, ¿no? Porque, digamos, viene diciendo desde el día cero y siempre tiene que salir a reconfirmar que no lo consintió, porque una persona dice que sí cuando el video, las cámaras evidencian otra cosa, ¿no? Eso es, de alguna u otra manera también vemos también cómo siempre la palabra de la mujer siempre está en controvertido, ¿no?
Ajá. De hecho, sí, ella lo que dice es: en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. A partir de ello, el día de hoy, y justamente de la negativa de este tipo de Rubiales de renunciar a su cargo, ha salido también un movimiento, ¿no? Y que justamente lo inició Putellas, que la mencionaba Angie acá, que fue brindándole apoyo, ¿no? A Jennifer, y lo que dice ella es en su cuenta de Twitter: esto es inaceptable, se acabó, contigo compañera. Y bueno, inició un movimiento súper potente que ya empezó a viralizarse en redes sociales como Twitter, que se llama Se Acabó, ¿no? Tras el comunicado de las jugadoras y la negativa absoluta de Jennifer Hermoso sobre el consentimiento y todo esto que está ocurriendo en realidad en este momento, ¿no? Entonces, me parece súper interesante también lo que están hablando, porque justamente pone a conversar también a la sociedad sobre lo que es el consentimiento. Y bueno, nuevamente repito, creo que lo ejemplar en este momento y la medida mínima de reparación es que él se ha separado de la presidencia de la Federación de Fútbol Española, ¿no? Vamos a ir a una pausa musical y luego vamos a seguir conversando un poquito sobre el apoyo y la sororidad que se ha visto también en redes a partir también como de este movimiento que está viralizándose así a la velocidad de la luz, que se llama Se Acabó. Y bueno, vamos a ir a escuchar en este momento la canción Respira, ¿ya? Que es de El Diluvi, Gema Humed, Gema Polo, Jazz Woman, Su y Tremenda Jauría.
Las emociones, aprender de los errores y saber continuar como es.
Bueno, estuvimos escuchando Respira, que era también un acuerdo para que podamos respirar en toda la indignación que estamos sintiendo al conversar también un poco sobre esto que estamos hablando, ¿no? Sobre la impunidad, sobre la violencia sexual, sobre el abuso sexual. Y bueno, también, como lo mencionábamos en el segmento anterior, es súper interesante todo el movimiento que ha habido en toda esta semana y también en el mundo del fútbol, ¿no? Justamente en su perfil de Instagram, Coral Herrera Gómez, que es una feminista, escritora, investigadora muy reconocida de España, mencionaba que la batalla no ha terminado y que hoy nos encontramos frente a un villano de la historia del fútbol español, que se niega a dimitir, pero que su discurso, aunque asusta, también ha generado como todo un movimiento, ¿no? Y 3 horas después de su discurso, por fin varios compañeros masculinos han perdido el miedo y 3 jugadores del Betis, que es un equipo español, apoyaron a las mujeres. También ya han dimitido 2 o 3 directivos apoyándolas a las campeonas del mundo. El gobierno anunció el inicio de trámites para suspender a Rubiales de su puesto. La fiscalía anunció que inicia un proceso judicial para investigar a Rubiales por agresión sexual. Y también que ya hay concentraciones convocadas por asociaciones feministas en toda España. Ya, esto me parece súper interesante porque yo antes de empezar el programa también vi un video de muchas mujeres manifestándose en España, ¿no? De hecho, me parece que estaban afuera de las oficinas de la Federación de Fútbol Español. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Y ella decía que las feministas están más unidas que nunca, también apoyando a las deportistas, y que las niñas y jóvenes están aprendiendo de feminismo en directo, ¿no? Y nada, que Alexia Putellas inició un nuevo hashtag contra la violencia que se llama Se Acabó. Y de hecho, de ello que quería hablarles, ¿no? Alexia Putellas, como ya lo mencionó también Angie, ella es doble balón de oro y es capitana del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, ella estalló con un mensaje de apoyo en sus redes sociales, siendo la primera internacional que se pronuncia sobre el caso tras la decisión de Luis Rubiales de no presentar su dimisión. El mensaje catalizó la indignación y el hartazgo del fútbol femenino y Se Acabó se convirtió en el lema mediante el que las redes sociales canalizaron los mensajes de protesta contra la actitud de Rubiales. El mensaje de Putellas fue seguido por el de otras jugadoras como Aitana Bonmati, Cata Cole, Graman Hansen, Ana María Ana María Nohorcevic, Irene Paredes, Atenea del Castillo e incluso Mapi León y Patrick Guijarro, que se negaron a ir al Mundial, mostraron su rechazo al presidente de la federación. Entonces, esto me parece súper importante porque en realidad en internet hay muchísimos mensajes de apoyo, la verdad. Las futbolistas no han sido las únicas en pronunciarse, también se han pronunciado las futbolistas del Barcelona, también se han pronunciado las jugadoras del Real Madrid, hay como toda una sororidad a nivel internacional, y esto me parece que es como súper importante también porque generalmente lo que sucede en muchas de las veces cuando las mujeres denuncian agresiones sexuales es que siempre generalmente las dejan solas, ¿no? Y siempre la posición de los hombres es como esta, ¿no? De darle más tribuna al agresor, de ponerse del lado del agresor, lo cual genera mayor impunidad. Y generalmente no se ve también ese apoyo que están recibiendo las mujeres, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo a nivel internacional, en un escenario como es el fútbol, el mundial de fútbol de la FIFA, ¿no? Fútbol femenino, ¿no? Entiendo también que también ha habido como también la Liga Española también se ha pronunciado, el presidente, como rechazando también el comportamiento misógino de Luis Rubiales, que me parece súper importante. Este tipo de cosas es súper importante porque finalmente, como digo, lo que hacen es que le dicen a la víctima que no está sola, ¿no? Imagínense en un escenario que es generalmente tan dominado por el mundo masculino. Este tipo de cosas tienen una carga simbólica importantísima y de la, como ya dijo Coral Herrera, en el que las mujeres estamos aprendiendo un montón. Y bueno, vamos a hacer una nueva pausa musical también como para ya irnos despidiendo del programa. Como ya lo dije en un inicio, nosotras también desde acá nos solidarizamos también con las jugadoras, con todo el equipo y específicamente con Jennifer Hermoso, ¿no? Y bueno, se acabó. Así que nosotras también lo vamos a repetir acá, se acabó. Y queremos ahora escuchar una canción que es también muy preciosa para levantar también los ánimos, que se llama Caprichosa, de Beatriz Luengo y Mala Rodríguez.
Soy caprichosa, de las que quieren las cosas, porque pa' mí la espera es sospechosa, que si me quiere no tarde más de las 9, porque a mí cualquiera me entretiene, ¿oíste? Y si te viste, nos vamos a alguna parte, donde quizás yo pueda hipnotizarte, y en el dominio total de tu movimiento, vamos a cumplir hasta los 10 mandamientos. Control, yo muevo el hilo y manejo.
Estuvimos escuchando Caprichosa de La Mala Rodríguez en conjunto con Beatriz Luengo, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando también el día de hoy sobre la historia del fútbol femenino y hablábamos, ¿no?, un poco sobre el fútbol femenino como una práctica de resistencia colectiva. Y dentro de ello, el mejor ejemplo de práctica de resistencia colectiva es lo que hablábamos en el segmento anterior, ¿no? Como toda la sororidad y todo ese apoyo colectivo que ha habido por parte de jugadoras de distintos clubes de fútbol internacionales en apoyo a Jenny Hermoso. que en este caso ha sido, que fue agredida, o sea, ante el señal abierta, por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ¿no? Y nada, que lo que queríamos era justamente llegar a ustedes con ello, ¿no? De reflexionar sobre el fútbol femenino como una práctica de resistencia colectiva. Y nada, invitarles a seguir los partidos, a exigir también que estos puedan ser transmitidos a nivel nacional, también en señal abierta, de ser posible, para que todos y todes podamos verlos también y podamos apoyar también a las jugadoras, porque es un espacio que de momento, por lo menos hablando ya, digamos, de forma situada en el Ecuador, para las mujeres implica muchísimos sacrificios, ¿no? Yo también leía un artículo que realizó la revista feminista Volcánicas con relación a lo que significó para Colombia que el equipo de las mujeres llegue a cuartos de final. En este también se recogía, ¿no? Como algunas de las historias, por así decirlo, también como de mucho esfuerzo de ellas como de sus redes de apoyo para poder participar en estos escenarios deportivos, ¿no? Entonces, nada, invitarles también a reflexionar sobre ellos, sobre las desigualdades que hay alrededor de la práctica deportiva y a rechazar rotundamente cualquier acto de violencia, de acoso, de abuso sexual.
Sí, muchas gracias también a ti, Tatis, también en el sentido de permitirme estar en tu espacio y poder conversar estos temas y este tema que es tan apasionante y que se nos quedó corto, ¿no? No pudimos hablar de muchas cosas, nos faltó un poco comentar porque nos centramos en lo que significa este programa también de musicalizar la vida y sus cotidianidades con una mirada feminista, pero además de eso también visibilizar las desigualdades en que las mujeres estamos, pero no pudimos un poco también conversar sobre la fiesta que fue el Mundial de Fútbol, ¿no? Las sorpresas que tuvo el Mundial de Fútbol también su evento en particular, también lo que fue la selección colombiana de fútbol, que para Latinoamérica fue sinónimo de orgullo llegar a cuartos de final, de que ahora sean consideradas el equipo número 22 del ranking FIFA, esta selección que también con muchos sacrificios, como le ha tocado a toda Latinoamérica, las jugadoras con todas las dificultades que implica el ejercicio o la práctica del fútbol en Latinoamérica. Entonces, sí, creo que tenemos que pensar en alguna oportunidad, volver a hablar de fútbol, poder conversar con alguien que esté involucrada en el fútbol ecuatoriano también, pudiera ser una oportunidad muy bonita para poder visibilizar estos temas a partir de acá y nada, invitarles un poco también y agradecerles a todos quienes te escuchan, que también hayan interactuado y hubiesen participado de este espacio tan bonito en el que pudimos conversar de este tema que cada día tiene que ser más visibilizado.
Muchas gracias, Angie, por tus palabras. Y sí, la verdad es que ha sido el tiempo súper cortito para poder hablar. De hecho, estamos ya como con media hora más de programa. Pero es que la verdad sí es un tema bien interesante, ¿cachai? Un tema del que se habla muy poco, la verdad. Nosotras no somos comentaristas deportivas, podríamos serlo, porque lo podemos todo. Pero bueno, hemos hecho este espacio también para que podamos conversarlo, ¿no? Reflexionarlo, que otras personas también puedan escucharlo, porque realmente, claro, o sea, lo que nosotras estamos haciendo acá es un poquito intentar hacerle frente a toda el aparato comunicacional del fútbol, que finalmente es misógino y que termina siendo violento con las mujeres. Ya vemos toda la cobertura que está teniendo este tipo, que es un agresor, Luis Rubiales, frente a lo que ha sucedido, ¿no? Y que finalmente son los medios principalmente los que terminan generando toda esta impunidad frente a la violencia machista, ¿no? Entonces, nada, decirles eso, que el fútbol es una práctica de resistencia colectiva, que las mujeres debemos siempre estar en alerta y luchando por nuestros derechos, por la igualdad, rechazar todo tipo de violencia, y no solo las mujeres, todas las personas en general. Como ya siempre lo hemos dicho en este programa, es rechazar la violencia de todos, de todas, en todas partes, ¿ya? Entonces, nada, invitarles a ello y con ello pues también despedirnos el día de hoy. Nos vamos a despedir con una cancioncita Y ya, pues nada, con ella nos vemos en una próxima sesión de Estudio Violeta, que sería ya en 15 días. Entonces, nada, decirles que el día de hoy estuvimos acompañándoles en Estudio Violeta, Angie Mora y mi persona Tatiana Jiménez. Y nada, que nos vemos de aquí aproximadamente el 8 de septiembre, con mayor seguridad. Entonces, nada, que nos vemos y vamos a escuchar en este momento Agnus Dei de Cecilia Krull y Mala Rodríguez.
Tenemos miedo, no, aquí no tenemos miedo.
Y aquí no tenemos miedo, ya bajé del cielo. Compromiso que tengo es conmigo primero. Mi vida si me entero, que andas arrastrándote, te piso porque puedo, te piso porque te quiero. Tú no te me vengas abajo, siempre fuimos fuertes. No te me vengas abajo, no te me atrevas a caerte. Y enamórame, como tú solo sabes. Enamórame, que lo que yo quiero es quererte. Siempre fuimos fuertes. Quiero echar pa' atrás, quiero mirarte a los ojos pa' poderme enamorar. No digas que tengo cuento, no digas que estoy chala. Anda, ponte mis zapatos y háblame de libertad. Háblame de libertad.